Ahora tendremos la participación del doctor Luis Felipe Jiménez García, biólogo de formación, es profesor de carrera del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El título de su ponencia es Una estructura celular descubierta en la selva lacandona. Escuchemos al doctor Luis Felipe.
Bueno, gracias por la invitación. Realmente estar aquí ahorita es en este espacio común. Creo que es un factor fundamental para los posibles muros que existen. Y es tremendamente el gusto de que esté en la agenda aquí el tema de la ciencia. En realidad voy a hablar yo de un descubrimiento que tuvimos hace algunos años, un poco hablar de los cómo se hizo, reflejar un poco la actividad científica y usaremos esto como un ejemplo de esa actividad que en este caso usa aparatos sofisticados, pero es el área en la que estamos formados y realmente les quisiera yo en esta plática transmitir la tremenda emoción de incursionar en la selva lacandona y arrancarle un pequeño secreto que es un poco del conocimiento de la naturaleza a través de la actividad científica, que coincido con lo que se ha dicho anteriormente, que pues debe mantenerse con rigor y una forma de hacerlo es que los datos, aunque sean sencillos o parezcan sencillos, en realidad deben ser reproducibles. Y reproducibles por uno mismo, pero también por los demás, aunque no nos conozcamos. Esa es una de las características, hay más, pero en una ciencia también observacional, en cierto modo tenemos la microscopía, pero matizada ahora con biología molecular, pues sí, generan nuevos paradigmas, generan transdisciplina y un poco este hallazgo nos lleva a promover un área emergente que es la nanobiología, que tiene sus propias características. Y entonces sin más voy a pasar las siguientes imágenes. La primera es marcar un índice para saber más o menos cuánto tiempo vamos a dedicar. ¿Se me fue? Bueno, la presentación es el título mismo. Luego vamos a hablar un poco rápidamente de que la biología es una ciencia, y lo digo porque he escuchado en algunos ámbitos que no lo es. Y pues bueno, un poco de tristeza, un poco de desazón, pero esto se fue configurando en el siglo XIX. Y de origen tiene tres teorías muy robustas, que ya se habló de ellas en la mañana, no voy a dedicarle mucho. Tienen que ver con lo que tratan de explicar esas teorías, como es cómo está organizada la materia, en este caso la materia viva, pues lo que se ve que está formada por células. Cómo se transmiten los caracteres de una generación a la siguiente, eso es herencia, y eso está explicado por la estructura misma del gen, que por otro lado la propusieron en un modelo, pues justamente un biólogo y un físico. Esa interacción que se ha mantenido a lo largo de los años ha sido muy productiva en términos de desarrollo científico. Y la teoría más estudiada, quizás familiar y más vigorosa en la biología es la de la evolución. Por supuesto, hoy día sería irrelevante o sería inútil tratar de desligarlas una de la otra, están muy relacionadas una con la otra. Luego voy a hablar un poco de los microscopios, sobre el microscopio de la célula y dentro de la célula el núcleo celular. ¿Y por qué? Porque hemos notado que la variación en biología es muy importante para entender la evolución. También ocurre a nivel celular y a nivel subcelular. Y bueno, para eso necesitamos mostrar evidencias, por eso está en el índice acá. Entonces, vamos a hablar también rápidamente de lo que es la biología celular del genoma. Los genomas se estudian en tubos de ensayo, en cajas, pero operan en la célula. Es el lugar donde se expresan. Y eso da lugar a un área de riesgo, como le decía yo, la nanobiología celular. En algunos casos ya he empezado a explicar esto, lo vamos a ver entonces más rápido, por cuestiones de tiempo. Y luego el ejemplo que vamos a usar es cómo llegamos a este hallazgo de, yo le llamo, descubrir un nuevo organelo. Descubrir un nuevo organelo no lo cambio por nada. Ciencia básica, y voy a tratar de mostrar que sí es un nuevo organelo, ya tiene algunos años, pero ahora sí. Sí, seguimos con esta lámina que ya decía yo que la rigurosidad tiene mucho que ver con la reproducción de los datos, de la evidencia. Y en este ejemplo que vamos a usar, tiene que ver mucho la libertad de cátedra, pero también la libertad de investigar un tema surgido de preguntas, a su vez de temas previos, no surgen espontáneamente, como ya se explicó. Pues también que sea pertinente, y esa investigación debe tener un nivel de ética. Pero eso tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad de generar un dato incorrecto, de mantenerlo, de reproducirlo, tratar de hacerlo, yo creo que tiene mucho que ver con esta rigurosidad. Hay varios elementos que facilitan que estos muros no se fortalezcan, en todo caso, o que no existan, ¿no? Como son la actividad de intercambio, de movilidad, la integración de nuevas personas, jóvenes que se integran al proceso productivo, al proceso de generación de conocimiento a través de la actividad científica. Y lo que nosotros hemos peleado mucho es que la actitud científica, aunque la gente no se dedique toda a la ciencia, pero una cultura científica básica en el ciudadano es algo que habría que promover, y eso facilitará estos espacios comunes y una nueva relación entre los actores de la sociedad. La actividad docente, la formación de nuevos cuadros que se les llaman nuevas personas, pues sí, hablamos que se vayan a dedicar, como lo han expresado infinidad de estudiantes, que ven a la ciencia como una actividad de la cual se puede vivir y requiere mejores condiciones de trabajo. Un producto interno bruto tan bajo no puede generar fácilmente condiciones de trabajo. Y condiciones de trabajo no quieren tener un microscopio electrónico de última generación si, por ejemplo, no hay toallitas para limpiar los desperdicios, o no hay un lugar donde se puedan tirar esos desperdicios de manera correcta. Todas las condiciones de trabajo de esas no se ha hablado mucho. Y bueno, la actividad científica es una actividad social finalmente y colectiva, donde participan en nuestros casos fundamentalmente estudiantes, profesores, trabajadores, y ponemos puntos suspensivos porque gente fuera de la academia también tiene que ver con esto. Entonces yo decía que los tres elementos de la biología que queremos explicar son, en realidad, la estructura básica de los seres vivos, con la teoría celular, la descendencia, que es una propiedad de los seres vivos, a través de la teoría de la herencia. ¿Y cómo vamos a hablar de la herencia hoy día si no hablamos de las moléculas como el DNA y el RNA, dado que en algunos casos es el material genético? Y la teoría de la evolución, que básicamente lo que explica es el origen de las especies, el tema es origen de las especies, la variabilidad, la diversidad biológica. Bueno, rápidamente, la teoría celular, como ya explicó en la mañana, pues habla de los seres vivos formados por celdillas, por compartimientos, que han sido vistos en diferentes etapas en el tiempo, en imágenes como la de Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, en 1600, 1700, y que han tenido un impacto fuertísimo. Esta diapositiva la muestro porque en amarillo están los sistemas de clasificación biológica que fueron dominados por la visión aristotélica durante más de 2000 años y que recientemente, recientemente es Carlos Linneo, en los años 1735, a través de usar la visión o el ojo como elemento de descripción de las especies, pues tenían que llegar a un sistema de clasificación de dos o de tres reinos. Y lo que ocurre con los microscopios es que se descubre un nuevo mundo, organismos muy pequeños que hacen un impacto tremendo cuando Robert Koch describe que uno de estos organismos invisibles, que ahora sabemos que son microscópicos, genera una enfermedad como la tuberculosis. Es un impacto que puso a los microbios en primera fila. Y luego los últimos sistemas de clasificación, además de los organismos pequeños, incorporan los elementos de secuencias de ácidos nucleicos, de los genes. Entonces, genes más células con sistemas microscópicos o sistemas analíticos, en biología han tenido un impacto en la clasificación biológica. Y en amarillo, como yo les mencionaba, en los últimos tiempos ha sido como una verdadera revolución que ha cambiado el sistema aristotélico. También esto ya lo vimos, las seres vivos están formados por células. En aquel entonces, cuando se formuló la teoría celular, se hablaba de células animales y vegetales, paradigma que hay que romper. Al menos hay cinco tipos de células, puede haber más de acuerdo a las clasificaciones. Y la teoría celular pues tiene sus postulados, que no lo voy a repetir, a los que se hablaron en la mañana. Pero sí mencionar que a través de la visualización de muchos textos, incluido este del profesor Alfonso L. Herrera, dedican grandes secciones al estudio de la célula. Y en la célula, como ustedes lo ven allí, se ven varias estructuras internas, entre ellas el núcleo celular. El laboratorio está especializado en estudiar el núcleo celular y es ahí donde vamos a encontrar una nueva estructura. La célula es una colección de organelos, visto en esta monografía, ahora ya de internet ha reducido el uso de monografías, pero es una colección de organelos, una colección de organelos que tienen nombre, que se han observado, su constancia en la naturaleza, y que los textos más sofisticados, más de la universidad, nos la siguen mostrando con una visión de colección de estructuras celulares en donde predominan más unas que otras. Esa visión yo la quisiera cambiar en algún momento de la plática porque la organización de las estructuras celulares tiene que ver con los genes y los genomas. Un poco de biología molecular. En este artículo donde se describe la estructura del DNA hay dos líneas que dicen: la estructura me va a explicar cómo se copia el material genético. Y esa es la base de la herencia. Ahí lo señalo, no lo vamos a detener, por supuesto. Y ese material genético puede cristalizarse, pueden hacerse modelos o pueden observarse directamente con el microscopio electrónico, como se ve en la extrema derecha. Y nos explica, ya decía yo, la herencia por un lado y la expresión de esos genes nos explica en el fenotipo, al menos en las etapas más tempranas. Pero los genes son complejos. Están partidos, están segmentados, están separados por grandes eventos, por grandes segmentos de DNA, y están acomodados en estructuras celulares que la citología nos enseñó que existen, los cromosomas en la división celular. Y en nuestra era genómica, que se le llama en algunos casos, es si el material genético es DNA y la secuencia determina en alguna medida grande las características, pues hay que saber cuántos nucleótidos, cuáles y en qué orden aparecen las especies. En este ejemplo, no lo vamos a ver con detalle, pero muestra desde el año 1977, ustedes calculen cuántos años cumplimos desde 2017, cuántos genomas se han secuenciado. En el caso del humano, el número exacto de nucleótidos ahí está, 3.000 millones en el número Freud. Y luego ese material genético se distribuye a lo largo del ciclo de la célula en estructuras celulares reconocidas. Sin embargo, los genes se expresan y eso genera estructura celular en el tubo de ensayo o en la célula. Esos genes, como el DNA, se expresan en forma de RNA, RNA inmaduro. Y como se ve aquí en la diapositiva, hemos querido resaltar que el RNA no se expresa como en el aire o en líquido, sino que se expresa en estructuras celulares muy bien caracterizadas que se han denominado nanoribonucleoproteínas. Y partículas dentro de la célula que se han descrito corresponden a ellas. La más conocida quizá de todas es el ribosoma, es una estructura de RNA y proteína. Y el RNA es la expresión inicial de los genes. Y lo hacen en forma de redes. Tampoco vamos a detenernos, diremos que es completo formando estas redes y que participan una gran cantidad de elementos celulares. Una vez que los genes se expresan, ese RNA que va a dar lugar a una característica, pues se asocia con otras moléculas y genera estructura. ¿Qué estructura genera la expresión de esos genes? Bueno, esto es la cantidad de estructuras que participan. La gran diversidad que hay en el mundo vivo es la que observamos con el ojo, como Aristóteles. Sin embargo, hay otros niveles de organización como los tejidos, los órganos, las células y dentro de la célula, partículas subcelulares. La relación entre todos estos organismos, pues Darwin la propuso a través de ancestros comunes, por lo tanto, las estructuras que analicemos deberán tener características comunes, así como características propias. En esta ecuación, que es la más famosa de la microscopía, revela que para observar mejor los detalles de una célula, en este caso, lo que tenemos que hacer es usar diferentes luces o diferentes longitudes de onda en el caso de que no se trate de luz, y que las lentes que se usen deben ser grandes. Eso, dicho en términos matemáticos, está expresado en esta ecuación que la desarrollaron incluso durante el siglo XIX y que recientemente se desarrolló un algoritmo, una raíz cuadrada en el denominador que generó una capacidad de resolver con el microscopio óptico incluso una sola molécula. Eso mereció un premio Nobel, lo que eso quiera decir. Y entonces podemos acceder, gracias a esa ecuación y a otras consideraciones, a un mundo que va más allá del ojo, va más allá del microscopio óptico y del microscopio electrónico incluso, va al nivel de nanómetros, y esos nanómetros pues representan milímetros. Tomemos un milímetro, lo partimos en mil y luego cada una de esas piezas en otros mil. Y esto genera un espacio académico que se llama nanobiología celular, que es el estudio de las estructuras y procesos que ocurren en esa escala. Y resumamos para ver la importancia. Toda, absolutamente toda la expresión genética, al menos en la Tierra, ocurre a una escala nanométrica. Eso en sí mismo ya habla de la importancia. Y genera estructuras como las que estamos viendo ahora, estructuras que tienen pequeñas horadaciones, pequeñas protuberancias, que se deben al arreglo de las moléculas dentro de esa estructura. En el caso de las células, lo que se ha usado mucho es teñirlas, y teñirlas para revelar la composición. Eso dominó el siglo XIX. Con el microscopio electrónico, además de la tinción, se notó que las estructuras tenían un detalle revelado por estos microscopios que no se había observado antes, dando un impulso a la biología celular. Esta célula que ustedes ven acá tiene un núcleo muy grande. En general, las células que tienen un núcleo grande. Y resalta mucho el arreglo en forma de redes. Una red que tiene un nombre específico se llama reticulado. Yo he tratado de impulsar mucho de que cuando uno ve una micrografía no hay que ver las zonas oscuras hay que ver las zonas grises. Y en la zona gris es donde se encuentra la estructura que se ha descubierto y que tiene que ver con la expresión inmediata de los genes. Como también se mostró esta imagen en la mañana, la flecha blanca señala una célula con el genoma en azul. En el caso que vemos es la raíz de un maíz. Y cada una de las estructuras redondas representa una célula y todo su genoma al doble. En cada una de estas células, los espacios oscuros son lugares donde no hay genoma. Entonces, no en toda la célula hay genoma, fundamentalmente está en el núcleo. Y se pueden teñir de varios colores con varias técnicas el interior de estos núcleos para mostrar las relaciones que hay entre los genes y los productos de su expresión. Los productos de su expresión en forma de RNA y proteínas. Y esa morfología cambia dependiendo de cómo está activada la célula o no. Y se puede medir. El genoma se ve en azul, pero con el microscopio electrónico se ve en oscuro. La flecha roja señala los límites de los genes. ¿Qué hay en los límites de los genes? ¿Qué hay adyacente a los genes? Vamos a ver un gran aumento de esta imagen donde lo que se resalta es lo que se expresa, lo que deriva de la expresión de los genes. Y ahí están señalados con flechas. Ustedes pueden ver que las estructuras pequeñas nanométricas aparecen en forma de gránulos. La de arriba, en forma de gránulos grandes, individuales, y abajo, en medio, cúmulos de granitos muy pequeños. Todos esos se pueden medir, se pueden incluso pesar. Eso suena muy raro, pero se puede hacer. Y luego, la flecha que está más hacia la derecha es una zona de interfaz entre los genes y el producto de su expresión. Y ese espacio es un espacio nanométrico que no va más allá de 100 nanómetros. Entonces, este interior de la célula nos revela una gran cantidad de estructuras que pueden ser caracterizadas. También en la mañana se habló del diferente acomodo de los genes dentro de las células y se generan modelos en donde los genes se expresan generando estructuras o recibiendo moléculas de varias estructuras. De tal manera que genera un nuevo modelo. El núcleo celular contiene el genoma, se expresa y lo que se expresa sale al citoplasma y sigue rutas dependiendo de las señales químicas. Los organelos son estaciones donde se van generando cambios moleculares en todo este proceso y no es una colección simplemente de estructuras. Y puede ser tan complejo de que diferentes genes están organizados de diferente manera, generan estructuras diferentes. Bueno, un ejemplo, entremos ya en el tema propio de la plática. ¿Cómo surge la pregunta a resolver? Y para ello entonces voy a usar una cronología y finalmente daremos rápidamente las evidencias y las perspectivas de trabajo. Una nueva estructura celular que es nanométrica, que se describe en 1992 con la marabunta enzima y en la selva lacandona con los chaquistes. Y hay la coincidencia de dos áreas. En el laboratorio queríamos ver si la estructura de un núcleo es igual en todas las especies. Resultó ser que no. La flecha roja señala los nucleoflagelados. En los animales hay mucha variación de estructuras como se ve aquí, en forma de granitos, de granos grandes, pequeños, en fin. Pero en los protozoarios la variación es increíble y eso es de esperarse, porque los protozoarios son lo que llamamos en biología polifiléticos, tienen varios orígenes. Y coincide con la publicación que nos enteramos nosotros por la Gaceta de la UNAM, que fue consultada en La Habana, con quien tenemos una colaboración con gente de La Habana en Cuba, y nos enteramos de esta planta de esa manera, la Lacandonia sigmática, descubierta en la selva Lacandonia por Esteban Martínez y Clara Ramos, con la característica que Lourdes habló en la mañana. Los órganos sexuales están invertidos, un tesoro nacional que ahora ya no representa una nueva familia vegetal, pero que sigue siendo un ejemplar bastante interesante. ¿Cuál es la cronología de eventos que llevaron al descubrimiento de la planta? Es decir, la planta que tiene una organización fenotípica extraordinaria resulta ser que podría tener un genoma distinto. Y yo creo que si alguien está interesado en la cronología de eventos, que a la fecha sigue investigando usted sobre ellos, la podríamos compartir. En la selva lacandona, en la hojarasca, la planta crece, se ha caracterizado muy bien esta plantita, con microscopía de barrido, de electrónica, en donde cada papilita representa una célula, como se ve acá, y este es un ovario de la planta, que si lo partimos, vemos que tiene células y que esas células contienen genoma. Genoma que puede ser estudiado con varias técnicas. Y dentro de las células, aunado al genoma, está esta estructura celular. Voy a pasar rápidamente a algunas de estas estructuras que son muy abundantes, que no se habían observado antes y que tienen un tamaño de 32 nanómetros y que por su contenido son estructuras que albergan los productos iniciales del genoma. La caracterización de esta partícula, que se llama gránulo de lacandona, tiene recientemente una característica que es cómo es su subestructura, si la caracterización implica que tiene oquedades, que tiene pequeñas protuberancias, y me voy rápidamente a esa parte, en donde con el microscopio de fuerza atómica, hagan de cuenta que nos subimos a uno de esos granitos y lo vamos palpando y vamos viendo cómo está organizado, que como un garapiñado o como una esfera. Y estas imágenes que se han mostrado en la mañana culminan con esta célula de lacandona y luego nos subimos al granito de lacandona. Abajo a la izquierda está la flecha señalando un gránulo que está unido a una pastita de RNA y que la gráfica de la derecha nos dice si tiene oquedades y nos está indicando que ese granito más bien parece un RNA. La caracterización de esa estructura que transporta RNA corresponde a un garapiñado, lo cual es congruente con que intercambie material con el medio. Las moléculas entran y salen del garapiñado, almacenan y generan un momento celular en el que la planta abre la flor en el proceso de antesis. Gracias.